Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, abrimos ahora página de tertulia económica en este programa aquí en Capital Radio. Vamos a situar algunos de los asuntos de la actualidad que están generando interés de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y con Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, es un día interesante. Estamos abriendo una semana en la que el protagonismo económico lo va a tener esa última reunión del año de la Reserva Federal. Hoy también ponemos la atención sobre Alemania por esa moción de confianza a Scholz en el país que va a perder. Ya tenemos previstas en el calendario elecciones anticipadas en Alemania para el mes de febrero. Pero aquí en España siguen pasando cosas. Tenemos esa resaca de la reunión de presidentes autonómicos de finales de la última semana. Y tenemos algunos datos llamativos desde el punto de vista macro, por ejemplo, datos del INE sobre compraventa de viviendas, que se dispara en el mes de octubre un 51,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Son más de 69.400 operaciones, que es la mayor cifra desde mayo de 2007, cuando se superaban las 75.000 compraventas. No sé a qué achacan ustedes este repunte, este rally en la compraventa de casas, que entendemos que pues va a seguir tensionando todavía más la cuestión de los precios. Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que los factores determinantes pues está en el descenso de los tipos de interés, ¿no? Y por lo tanto, dos cosas. Una mejor garantía de inversión en lo que es siempre un producto como es el inmobiliario, y por otro lado la capacidad de mejor adquisición, dado que las hipotecas pues están algo más baratas, ¿no? Con ese Euribor, como ya sabemos, algo más bajo. Bueno, pues conclusiones en ese sentido, pues es que todavía hace falta mucha vivienda y hay mucha demanda. Cierto es que se concentra la mayor parte de ella, prácticamente pues un 80%, en esa parte de vivienda de segunda mano, ¿vale? Lo que quiere decir que es así, y también es muy importante saber dónde se están haciendo las transacciones, ¿no? Volvemos otra vez a distinguir, pues que tanto pues la Comunidad Valenciana, como Andalucía, como Madrid, como Cataluña, se llevan más del 50% de esas viviendas, ¿no? Lo que quiere decir que en esas zonas que se hablan tensionadas, precisamente en esas grandes capitales, en esas provincias, es donde se sigue adquiriendo vivienda, ¿no? Por lo tanto, como tú bien decías, creo que eso va a provocar que todavía siga habiendo tensión dentro de lo que son los precios, ¿no? Bueno, para mí no es malo ni bueno, y yo sobre todo lo que significaría es que eso es una parte importante de que hay rotación de capital y hay inversión, y por lo tanto, pues bueno, no vamos a penar contra la inversión, ¿no? Que es que parece que en este país ahora mismo pues todo se penaliza, ¿no? Aquel que invierte incluso en la compra de una vivienda, pues parece como si estuviera penalizado, ¿no? Pues no, que siga esto así, de verdad que es una buena noticia para el sector inmobiliario y para todos los sectores aledaños al sector inmobiliario, que evidentemente también van a crecer.
Miguel, ¿está de acuerdo con que sobre todo es este tema del abaratamiento de las hipotecas lo que está disparando esa compra de viviendas?
Bueno, relativamente, no digo que no sea un efecto lo que comenta Miguel Ángel, pero tenemos que tener en cuenta que el 55% de las transacciones se hacen al contado, no se hacen con hipoteca. Las hipotecas quedan para las clases medias o medias bajas que están intentando comprarse una vivienda, y esas lo sigue teniendo muy duro porque cada vez suben más los precios. Yo creo que si continúa habiendo una demanda muy fuerte de inversores latinoamericanos, de fondos buitre, de entidades que compran para especular y demás, ¿no? Y eso es lo que está provocando unas tensiones muy fuertes. Evidentemente, si hay mucha demanda y poca oferta, porque no se construye, pues evidentemente el problema va a ir a más. Claro, si recordamos el periodo 2004-2007 de la burbuja inmobiliaria, estamos un poco al inicio con unos síntomas similares. había poca vivienda, por tanto, ¿qué hicieron? Se pusieron todos como locos a construir, y en el año 2007 estaban construyendo 700.000 nuevas viviendas, que evidentemente no se necesitaban. Entonces, al final, si se tiras una serie de años construyendo y construyes, yo qué sé, 2 millones de viviendas, pues al final pues, hace falta uno. Y además, probablemente hace falta uno, pero no pero para alquiler, no para propiedad, porque... Bueno, sabéis que en España comprarse a los precios que hay una casa en propiedad es misión imposible. Es decir, el problema es muy complejo. El problema está en que tiene que intervenir necesariamente el Estado, y el que haya más compraventas es algo que en economía llamamos el tema de que las expectativas cotizan. Es decir, todo el mundo está diciendo que el año que viene en las zonas tensionadas va a subir las cosas del 8, el 10% los precios, y dicen, bueno, pues eso me lo ahorro. O sea, por supuesto, no tiene por qué ocurrir, pero la gente ya lo descuenta y dice, bueno, pues si lo compro en octubre, pues entonces me voy a ahorrar un 10%. No tiene por qué ocurrir, pero a lo mejor ocurre. Entonces, claro, hay una serie de factores de tormenta perfecta que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado inmobiliario español. La solución no es fácil, ¿eh? La solución es complicada desde el momento en que no se den iniciativas reales por parte del gobierno para intentar atajar esta solución, en particular con el tema del alquiler social, que es lo que más echamos en falta, ¿no? En otros países hay 4, 5, 6 veces más que en España. La gente no puede comprarse una casa, pues tendrá que tener un alquiler, pero tampoco pagar un alquiler, como hay pocas casas, se alquila poco. Encima las iniciativas de topar los alquileres hace que desincentiva que la gente lo ponga en alquiler las casas. Es decir, es una tormenta perfecta, ¿eh? Es una situación del tema de vivienda muy, muy, muy complicada. Y yo al gobierno de voy a crear una empresa pública, oiga, perdón, en fin, oye, no digo más, que estoy hablando demasiado. Vale.
Eduardo, ¿cuál es su visión de todo este tema?
Yo creo que está es un fenómeno que está potenciado por el afloramiento de capitales. Como os he señalado, más de la mitad de las compras se hacen en dinero contante y sonante, lo cual significa pues un blanqueo de dinero, una inversión en un valor al alza, siempre, permanentemente, en un mundo de inseguridades como en el que nos vivimos hoy en día. La solución para el común de los españoles, pues estoy de acuerdo que debería haber una iniciativa más decidida por parte del gobierno a la hora de implementar, más que una declaración de intenciones, realidades. Es decir, no, es decir, vamos a hacer 50.000 viviendas, 150.000, pero si no se hacen, sencillamente no se hacen, ¿no? Y ese es el gran problema. Mientras haya inversores de fuera que vean una excelente oportunidad en el mercado español de sacar capitales que no les van a rentar lo mismo en sus países o en otros sectores, como se ha dicho, las expectativas de crecimiento de ladrillo en España pues son grandes, son elevadas, y lógicamente pues al final, tanto como inversión, como blanqueo de dinero, como valor refugio, pues todo coincide para que esta situación se dé.
Bueno, otro asunto que ponemos sobre la mesa, porque estamos llegando a la recta final del ejercicio, y la Unión Europea la encara con bastante trabajo por hacer en lo que toca al plan de salida de la pandemia, porque de todo el dinero presupuestado, de esos 723.800 millones de euros que componen la dotación total del plan de recuperación y resiliencia, al final se ha desembolsado pues un 42% de esa financiación. No sé si les llama la atención esa lentitud en el desarrollo, en el desempeño, en la materialización de ese plan, ¿no? Porque hay que ponerse las pilas a nivel países para que se pueda acceder a toda esa financiación asignada antes de que culmine el plazo, que va a ser en agosto del año 2026. No sé qué les parece el ritmo, Miguel Ángel.
Bueno, lo primero que a mí me gustaría discutir esas cifras, ¿no? Que no sé de dónde han salido, pero en realidad ejecutados no están ese 42%, como se dice, ¿no? Más bien por debajo de ello, incluso con el tema de la financiación, que todavía prácticamente nada más hay 50.000 millones que se han distribuido en financiación, estaríamos hablando de un porcentaje muchísimo menor en proyectos ejecutados, y otra cosa son los proyectos aprobados, que evidentemente todavía quedan por ejecutarse, y muchos de ellos serán este 2025 y en ese medio año, hasta agosto de 2026. 6, ¿no? Entonces, bueno, yo primero discuto las cifras. Lo segundo, bueno, pues el problema está en, como siempre, en la distribución de estos fondos, ¿no? Y cuál está siendo la dificultad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestro país, pues ha habido dos tramos, igual yo creo que en Italia y en otros países donde ha habido la mayor implicación de fondos, que son muy importantes. Uno, el volver otra vez a insistir en la administración pública, volver a repartir dinero, regar dinero a entes públicos, y después, por otro lado, hacer un reparto en plan semilla, ¿vale?, de muchísimas cantidades, de nada más unos cuantos miles de euros, si es que llegan a pymes y pequeños empresarios y autónomos, ¿no? Bueno, esas son las dos grandes partidas. Luego hay una partida intermedia que están los PERTE, muchos de ellos todavía en nivel de no ejecución, ¿vale? Y como decíamos, pues es así. Si vamos a los 100 primeros preceptores de ayudas, pues si cogemos el listado de esos 100 primeros preceptores, pues estamos llenos de ayuntamiento, estamos llenos de empresas públicas, está lleno de empresas como Adif y otras, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que habrá que ver el resultado final. Y yo creo que esto está pasando aquí, está pasando en toda Europa, y el problema es que, claro, ya no sé si va a haber más capacidad de repartir fondos a estos entes públicos si con una justificación suficientemente clara.
Miguel.
Sí, completamente. Las cifras que ha dado Miguel Ángel, estoy completamente de acuerdo, que es reflejan lo que está pasando. Es decir, al final, estamos ante un gobierno socialcomunista y ellos, pues el sector público es lo que priva. Y entonces, bueno, pues ala, venga, vamos a dar a los ayuntamientos. Pero bueno, estamos con un gobierno que está formado básicamente por ideólogos, no necesariamente acertados, y no tienen gestores. Entonces, para hacer cosas hay que tener gestores, para gestionar hay que tener gestores. Entonces, no tenemos, porque el gobierno ha asumido que tiene que ser gente toda del partido, gente que sea fiel a Sánchez y demás. Y eso, pues, es muy difícil luego traducirlo a gestión efectiva y eficaz. Es muy difícil. Realmente, si queremos cambiar España, reestructurar, etcétera, pues dar dinero a los ayuntamientos o a las micropymes, pues no, a lo mejor no es lo más adecuado. Lo que habría que hacer es intentar potenciar a las empresas medianas para que esas empresas medianas desarrollen su actividad, generan producto, incorporaran I+D, salieran a bolsa, buscaran financiarse, salir fuera de España y todo ese tipo de cosas. Yo apostaría por empresas medianas, no estaría apostando por micropymes y por entidades públicas. Es que es un problema de mentalidad, de ideología, y con la ideología que hay en el gobierno, pues es muy difícil que estos planes que comentábamos pues tiren para adelante. No sé qué va a pasar aquí al 2026, pero la verdad es que las cosas no pintan bien.
Bueno, ese dato del 42% lo daba hace apenas unos días el propio comisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis. No solo que algo que ocurra en España, ¿no? Es a nivel europeo lo que está ocurriendo con ese plan de recuperación que no termina de drenar, de llegar a la sociedad de los distintos países, y es algo que se aprobó pues justo después de la pandemia. Eduardo.
Pues mira, lo he señalado muy bien. En Europa pasa exactamente lo mismo. Hay una frase de Winston Churchill que a mí me encanta, y es cuando dijo: solamente creo en aquellas cifras que yo mismo he manipulado. Bueno, yo creo que esto se da. Y yo creo que el problema es doble, y lo voy a poner por orden de importancia: incompetencia y modelo de Estado. Incompetencia. Yo he tenido que trabajar para diversas empresas de transformación digital, y realmente el problema que tienen es que aquellos que reciben los fondos no están preparados ni para solicitarlos, ni para entenderlos, ni para gestionarlos, ni para nada. Es decir, vivimos en una, iba a decir infancia, pero creo que eso sería ir muy lejos, ¿no? En un desconocimiento absoluto de cómo gestionar esta cuestión, ¿no? O sea, nuestro nivel de madurez es muy bajo. O sea, ante todo la incompetencia. Y luego está el modelo de Estado. El modelo de Estado, el mundo hoy en día tiene dos opciones: o un modelo intervencionista o un modelo más liberal, más abierto, más lo que conocemos, ¿no? De décadas pasadas. Y parece ser que quien se está llevando el gato al agua, pues son los intervencionistas, las burocracias, incluso organizaciones que escapan a un estricto control democrático también, de paso, y que miran por sus intereses. Esto, bueno, pues podría ser una opción a considerar si no tuviésemos en cuenta que el 80% del Producto Interior Bruto de España lo generan pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, que realmente aquí gigantes como en Alemania, pues como como Siemens, Volkswagen, yo qué sé, todas estas, pues no las tenemos. Tenemos el IBEX y poco más, ¿no? Entonces resulta sorprendente que estemos ayudando a quien menos lo necesita y nos estemos olvidando de quien más lo necesita y quien más necesita sobre todo ese primer aspecto, que es competencia. Alguien que le ayude a gestionar, solicitar esas ayudas y a implementarlas. El dinero se va, no porque no lo haya, sino porque no se sabe gestionar, solicitar y sacarle partido.
Pues nos quedamos con estas reflexiones y con un poco de mal sabor de boca, ¿no es cierto? Miguel Ángel Robles, sí. Consejero delegado de Business Plus, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Gracias, caballeros, y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.